paneles informativos, pero es verdad que hoy al llegar a la línea 10 había un poco más de gente en el andén, pero en principio yo no he tenido ningún retraso excesivo.
Los retrasos sin duda afectarán a más viajeros a partir de la 1 y 20 del mediodía, con menos trenes y menor frecuencia de paso en las líneas periféricas de Madrid, donde cada tren llegará alrededor de intervalos de 20 minutos. Los sindicatos del metro, que reivindican estos paros, también abogan por la contratación de más maquinistas.
Más asuntos. Las sugerencias al Ayuntamiento de Madrid han crecido un 17%, las reclamaciones un 6,3% y las felicitaciones también han llegado un 16% más, Mar García.
En definitiva, que los madrileños hemos reclamado al Ayuntamiento el año pasado un 8% más, pero en el desglose de cifras y estadísticas lo que nos dice es que a nosotros lo que nos gusta más es sugerir e incluso felicitar por el servicio prestado a la Administración. Javier Moscoso es director general de Transparencia.
Con respecto al año anterior, las sugerencias han crecido un 17%, las felicitaciones han crecido un 16% y las reclamaciones han crecido un 6,38%. Es decir, gran parte del crecimiento se debe al crecimiento tanto en sugerencias como en felicitaciones.
Nos gusta sugerir y reclamar, sobre todo en recogida de residuos y también en limpieza urbana, aunque esta cae al puesto número 3, al bronce. Calidad del aire, Bicimat y señalización del tráfico también descienden en cuanto a preocupación.
En Soto del Real, la Guardia Civil ha detenido al director y a un técnico del Instituto Sierra Guadarrama por haber puesto cámaras en el baño del centro escolar. La Consejería de Educación ha abierto ya una investigación por estos hechos y no descarta imponer sanciones.
La Guardia Civil tiene las imágenes en su poder para ver si son o no de índole sexual o incluso si se han subido a alguna plataforma o web para su consumo. Aunque esta hipótesis no está descartada, cobra fuerza la posibilidad de que el director ordenara la instalación de las cámaras para esclarecer algún tipo de acto vandálico como pintadas que han aparecido en el baño en las últimas semanas.
La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado un grupo que producía y vendía medicamentos ilegales como suplementos nutricionales en una operación en la que han detenido a 7 personas. Se han practicado registros en Toledo, en Barcelona y en Madrid, precisamente en la localidad de Arroyo Molinos, almacenaban los productos.
Durante la investigación se verificó que durante el segundo semestre de 2017 los sospechosos vendieron a través de una empresa aparentemente legal como producto nutricional un vigorizante que había sido retirado del mercado por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Por tener concentraciones de principio activo, sildenafilo, no declarado en su composición, lo que lo convertía en un medicamento ilegal que suponía un grave riesgo para la salud de los consumidores.
En la crónica nacional, pendientes del primer Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, antes del inicio de la reunión, el presidente y sus nuevos ministros han posado para los informadores en la tradicional foto con motivo de un nuevo gabinete. En la reunión, que ha comenzado a las 9:30 de la mañana, está previsto que se analice la situación en Cataluña.
En este contexto, fuentes del Gobierno aseguran que Pedro Sánchez no va a dejar pasar el verano sin intentar antes un acercamiento con el presidente catalán, Quim Torra, aunque el Ejecutivo no ha decidido si dará el primer paso o esperará a que sea la Generalitat la que contacte primero. La prioridad es intentar restaurar la convivencia.
Y un apunte: en los tribunales, Anticorrupción solicita procesar a Francisco Camps por prevaricación y malversación en la celebración de la Fórmula 1 en Valencia.
Onda Madrid. El tráfico.
Información de servicio público a esta hora. ¿Cómo están las carreteras de la comunidad de GT? Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Pues mejora notablemente la situación del tráfico en la comunidad de Madrid. Eso sí, continúa persistente la lluvia, así que tengan mucha precaución al volante. A esta hora le hablamos de algunas retenciones persistentes en la A4 de entrada desde Pinto hacia Madrid. Hay retenciones todavía en la M50 en Boadilla del Monte, sentido A6, y también en la carretera de Barcelona en la A2, tanto en San Fernando de Henares como en la zona de Canillejas, sentido entrada a la capital madrileña. En el resto, como decimos, mejora bastante la situación hasta ahora.
Vamos a completar la información. En el Ayuntamiento de Madrid, ¿cómo están las cosas? En el interior, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. A esta hora el tráfico es aún intenso en los alrededores de la M40 y la M30. La circulación complicada en Avenida de los Poblados, Santa María de la Cabeza y Paseo de las Delicias, desde la Glorieta de Atocha hacia Cibeles. El tráfico es lento, así como en la M11. En hora punta aún los bulevares, las calles Alberto Aguilera, Carranza y Zagasta. Igual ocurre en la Plaza del Conde de Casal. En el norte, por la Glorieta de Cuatro Caminos se circula también con lentitud, y por la entrada de la carretera de Valencia en sentido Mariano de Cavia. Como previsión a los conductores que decidan ir hoy a la Feria Taurina, que concluye este fin de semana, les recordamos que a partir de las 6 de esta tarde se puede complicar la circulación en la zona de Manuel Becerra, Puente de Ventas. Por último, máximo. Recomendamos a todos extremar las precauciones debido a las lluvias y dar preferencia al transporte público.
Así concluimos más noticias en una hora. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Bueno, pues en fin.
Ay, cómo me gusta esta canción.
¿Te gusta mucho? Me bueno, encanta. Pues dale las gracias a Juan José Bayos.
Y Soledad, claro. Tiene una voz maravillosa esta mujer.
A ver, ¿qué te acabo de decir? Dale las gracias a Juan José
gracias,
Bayos.
Gracias, Juan José Bayos.
Gracias, Juanjo. Qué musiquita nos pone para ir hilando todo el contenido de este programa. Y eso significa que vamos a hablar de lluvia. Pues en fin, está aquí Antonio López. Antonio, vamos a ver.
Buenos días.
Por favor, ¿será de verdad el último día que llueva en este tiempo y tengamos un verano en paz?
El último día importante de esta semana.
Vaya.
Ya veremos la siguiente. Bueno, no, ya os voy a dar algunos apuntes, pero... Es cierto que hoy tenemos, como veníamos anunciando estos días, por cierto, estoy con Begoña, Soledad Jiménez, es una maravilla, canta, tiene una voz preciosa, y la verdad es que es una canción un poco triste, nostálgica, que está en sintonía con el día, ¿no? Que tenemos, yeah. Un día pues gris y tal, pero por la calidad de su voz no es para que llueva, sino todo lo contrario, para disfrutar de esa música. Bueno, hecho este inciso, hoy paraguas, hay que sacar el paraguas, no todo el día, porque por la tarde parece que ya se irán retirando poco a poco las precipitaciones. Pero, bueno, estamos en este mes de junio lleno de sorpresas, un día hace sol, como tuvimos ayer, y hoy bajan 4 o 5 grados las temperaturas y tenemos que sacar de nuevo el paraguas. Yo sé que, y así me lo comunican, que ya la gente está muy harta de tanta lluvia y que estamos en el mes, climatológicamente hablando, del verano, que es junio, y además, astronómicamente, quedan exactamente 13 días para que llegue oficialmente el verano. Pero, bueno, paciencia porque ya sabéis cómo es el clima de Madrid. Te cambia de un día para otro.
De golpe.
Y seguramente la semana que viene olvidaremos de estos episodios tan continuados de precipitaciones. ¿Por qué? Porque parece que se instala el anticiclón, llega el anticiclón, o al menos vamos a disfrutar más días, no toda la semana, pero más días de estabilidad, incluso de repunte de temperaturas por encima de los 25 grados, un ambiente ya algo más en sintonía con lo que corresponde para esta época del año. Pero, de momento, hoy paraguas, máximas no más allá de los 20-21 grados, ayer tuvimos 25, y mirando al cielo cara al fin de semana. Bien, hay pronósticos dispares, y digo esto porque últimamente... nos está quitando trabajo las aplicaciones de móviles. Pero claro, las aplicaciones de móviles normalmente vienen de empresas americanas que en muchas ocasiones no afinan mucho. Nosotros tratamos de hacer un cóctel de modelos de previsión e incluso con la Agencia Estatal de Meteorología y todo apunta, aunque hay variabilidad en los pronósticos que parece que no se ponen de acuerdo, el pronóstico que estamos manteniendo en Radio Televisión Madrid es que este fin de semana, aunque lleguen nubes, aunque todavía se produzca algún chubasco matinal el sábado, el tiempo va a mejorar claramente. Y digo esto porque esta inestabilidad se va a ir marchando en las próximas horas. Mañana sábado tendremos nubosidad variable, pero ya no serán las precipitaciones de hoy. Y las máximas, nosotros apuntamos en Radio Televisión Madrid a que la temperatura puede subir un par de grados con respecto a la de hoy. Cara al domingo, el ambiente soleado por la mañana, pero por la tarde-noche pueden crecer algunas nubes y dejar algún chubasco. Eso es lo que nosotros mantenemos como nuestro modelo de previsión. Y insisto, hay pronósticos muy dispares en aplicaciones de móviles, en páginas web relacionadas con la meteorología. Nosotros consideramos que la situación meteorológica va a ir mejorando a lo largo del fin de semana, aunque ese cambio notable, esa estabilidad notable llegará para la semana que viene. Para este fin de semana, que era lo que muchos están pendientes, pues desde luego veremos ratos de sol, veremos nubosidad, incluso todavía algún chubasco mañana por la mañana, pero en líneas generales tiempo mucho más tranquilo que el que estamos teniendo, por ejemplo, en la jornada de hoy, con esas temperaturas que van a mantener valores templados. No vamos a hablar de calor, pero sí es cierto que hay pronósticos, por ejemplo, yo he leído pronósticos que descienden las temperaturas el fin de semana. Nosotros no lo mantenemos así. El tiempo va a estar variable.
Nosotros te creemos a ti, así que
el lunes lo veremos, saldremos de duda.
El lunes lo confirmamos. Pero a partir del lunes, más estabilidad, más sol.
Venga, gracias, Antonio. Gracias. Bueno, y nos vamos a ir corriendo hasta Soto del Real. Ponemos un poco en antecedentes. Han sido detenidos el director y un técnico de un instituto de ahí, el Sierra de Guadarrama, pues presuntamente por poner unas cámaras de vigilancia dentro de los servicios de los chicos, en este caso. Se ha hecho esta detención a raíz de la denuncia de una madre. Gloria Talavera se ha ido hasta esa localidad de la Sierra Madrileña, hasta Soto del Real. Gloria, buenos días, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y hemos estado charlando con algunos padres, con alumnos de este instituto, el Sierra de Guadarrama, que hoy, por cierto, entran más tarde, porque es a partir de las 11 cuando iban a recibir también las notas. Nadie sabía nada de lo que se publica hoy en el periódico ABC y nos comentaban que se sentían también extrañados por esta preocupación. Y nos recibe en su despacho el alcalde de esta localidad, Juan Lobato, que sí ha tenido la oportunidad de charlar hace tan solo unos minutos con el director del centro. Quería aclarar además que no se encuentra detenido y, de hecho, en el centro nos han dicho que estaba allí, que nos remitían a toda la información hasta la Consejería de Educación. La Consejería de Educación dice que dan por válida esta investigación, que se ha abierto una investigación y que no harán declaraciones hasta que no se conozcan las conclusiones, pero sí que Juan Lobato ha tenido la oportunidad de charlar esta mañana con el director, que, como decíamos, no está detenido, sí que fue interrogado ayer por la Policía Judicial. Es así. Buenos días.
Buenos días. Pues sí, efectivamente. La verdad que hemos tenido conocimiento también por medios de comunicación y enseguida hemos hablado primero con Guardia Civil del municipio, que nos ha dicho que ellos no han intervenido en la operación, sino que ha sido Policía Judicial a partir de una denuncia. Y hemos llamado también al director del instituto, bueno, pues un poco para que nos diera una explicación y tuviéramos alguna información sobre los hechos. Y bueno, pues su versión es que efectivamente que había una cámara enfocando exclusivamente a la puerta de uno de los baños con el objetivo de hacer algún control de acceso porque se había detectado que se fumaba en este baño de chicos, ¿no? Y bueno, pues efectivamente con la nueva normativa de protección de datos, que es bastante rigurosa, pues no se han cumplido, parece, los trámites necesarios para dar de alta el fichero y, en fin, hacer publicidad de que se está grabando, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, pues será Fiscalía, imagino, quien la semana que viene determinará si inicia procedimiento o no por estos hechos. Y bueno, pues esa es la información que tenemos.
Y sí que os han comentado también que estaban controlando, no sé si algunas pintadas de carácter vandálico que habían aparecido también en el centro y que era algo que preocupaba, ¿no?, al director y al personal de este instituto.
Sí, exactamente. Parece que el objetivo era detectar la entrada al baño en aquellos momentos en los que ellos observaran que se habían hecho bien pintadas o que se había fumado en el servicio, y el objetivo era, pues eso, pues cuando fueran al baño y observaran que se había producido una pintada, pues mirar en las cámaras para tratar de detectar quiénes habían sido los chicos que habían hecho esas pintadas o que habían estado fumando, ¿no? Ese era el objetivo de esa cámara. Y nada, nosotros la verdad que también remitirnos a la consejería. Como sabéis, los ayuntamientos no tenemos competencia en materia de educación, sino que es la consejería la que está, bueno, pues llevando un poco todo el peso de esa investigación interna que ellos harán también para tomar las decisiones, si es que tienen que tomarlas, a nivel disciplinario.
¿Y sobre esas pintadas, puede decir qué ponían, a quién iban dirigidas?
Pues yo la verdad que no lo sé. No conozco el detalle de qué tipo de pintadas eran. Vamos, en todo caso, todas las pintadas son vandálicas porque suponen un daño a patrimonio público. Los ayuntamientos estos sí lo sufrimos mucho, el mobiliario urbano, etcétera. Por lo tanto, bueno, pues sí que puedo entender la preocupación del instituto por estos daños vandálicos, pero desde luego que hay que cumplir con rigor la normativa y, bueno, las cosas deben hacerse con orden.
¿Y cómo ha encontrado el alcalde de esta localidad al director de este instituto, el único público que hay en Soto del Real?
Bueno, pues la verdad que estaba tranquilo, hombre. Él, yo creo que es consciente de que lo que se ha cometido errores desde el punto de vista de la normativa, aunque la intención pudiera ser buena. Pero claro, hay que hacer no solo tener buena intención, sino cumplir estrictamente con la normativa y hacer las cosas con orden para que todo funcione con rigor. Claro.
Esto, decíamos, partía de una denuncia de una madre, de uno de los alumnos de este instituto. Lo digo porque hemos intentado ponernos en contacto con la Asociación de Padres y Madres de Alumnos de este instituto. No nos han contestado, pero en principio ninguno de los padres con los que hemos conversado conocía nada de este asunto.
Bueno, también... Perdón, nos ha dicho el director que tanto el claustro de profesores como la asociación de padres le han trasladado su apoyo. La verdad que es un director que lleva muchos años trabajando en el instituto y que tiene una relación muy estrecha con alumnos, con padres y con claustro, ¿no? Y que sí nos ha dicho que le han trasladado su apoyo. Y a partir de ahí tampoco tenemos la información exacta de quién ha denunciado. Sí que nos decía el director que había sido por este tema de ley de protección de datos. Y bueno, pues evidentemente el juzgado, si recibe una denuncia, pues habrá hecho sus diligencias con policía judicial. Y a partir de ahí, bueno, pues que sea fiscalía quien decida si continúa con el proceso.
Decíamos, por lo tanto, que fue interrogado, que no detenido por la policía judicial en este caso, el director y también algún personal de mantenimiento.
Pues tampoco lo sé exactamente porque solo hemos hablado con el director, pero sí, parece ser que ayer se personó policía judicial, que efectivamente observaron la existencia de la cámara y a partir de ese momento pues el director fue a las dependencias judiciales a prestar declaración y a responder a todas las preguntas que tuvieran policía judicial sobre este asunto para completar el expediente y hacer las diligencias que procedieran.
No sé si Alipio, Begoña, tenéis alguna duda más. Es lo que nos puede aclarar a esta hora Juan Lobato, que como decíamos es el alcalde de Soto de Real, también diputado en la Asamblea de Madrid por parte de Partido Socialista, y creo que quizás si mantiene algún encuentro, aunque sea casual, con el consejero de Educación, sí que intercambiarán impresiones sobre esto.
Pues sí, imagino que sí, la semana que viene le veré seguramente en la Asamblea y bueno, pues trataremos el tema, aunque estamos también en contacto y siempre a disposición de no solo de la consejería, sino de la Dirección de Área Territorial Norte de la consejería, que es al fin y al cabo la competente en esta materia y la que debe continuar con el procedimiento.
Sí, Begoña.
Gloria, decía una cosa, vamos a ver, no deja de ser ilegal, evidentemente, si evidentemente se confirma que se han instalado esas cámaras dentro del servicio de chicos, pero también, y te lo digo como madre, desde el punto de vista de madre, pues no es lo mismo que lo hubieran hecho con fines sexuales, por así decirlo, o para distribuir esas imágenes en la red, que parece que los investigadores lo han descartado y que el objetivo hubiera sido pues vigilar a ciertos chavales por unas pintadas que se habían producido en el baño, ¿no?
Pues sí, efectivamente, la intencionalidad es un extremo y otro, ¿no? Eso está claro. Otra cosa es que, por supuesto, la normativa está por algo, ¿no? Y la normativa es tan rigurosa porque es un tema delicado en el que existen numerosos riesgos, ¿no? Numerosos riesgos para la intimidad y, por lo tanto, no es gratuito que exista esa normativa. Se hace para evitar problemas y casos en los que pudiera haber otra intencionalidad, ¿no?
Por supuesto, pero vamos, me refiero también un poco para tranquilizar y no sacar las cosas de madre tampoco a los padres que puedan estar preocupados. Yo me pongo el papel del padre de cualquier o de la madre de cualquier chaval del instituto y, hombre, no es lo mismo. Aunque legalmente tenga las mismas consecuencias, para la tranquilidad de los padres yo creo que no es igual.
Desde luego. La verdad que todos los que conocemos, padres, alumnos y vecinos que conocemos al director, la verdad es que nos hubiera llamado mucho la atención que hubiera sido con la otra intencionalidad, porque, como digo, es una persona absolutamente implicada, solidaria y trabajadora, ¿no? Y lo que dices, yo también soy padre de una niña de 8 meses y la verdad que, en fin, que sí que estoy tranquilo en cuanto a la intencionalidad y a los usos que se ha dado, porque no tiene nada que ver con el otro caso extremo que comentas, que sí que hubiera sido bastante grave, desde luego.
No se pone en lo peor. En fin, pues nada, veremos en qué queda la cosa. Muchísimas gracias por atendernos, alcalde.
Muy bien, gracias a vosotros.
Y esa misma impresión es la que hemos recogido nosotros, Begoña Lipio, en el entorno de este centro. A padres, por ejemplo, que iban a matricular por primer año a su hijo y que lo hacían con total tranquilidad porque les decía que las referencias que tenían del instituto eran buenas. Y los padres que llevaban hoy a algunos de los alumnos no se habían enterado y también se mostraban tranquilos. Alipio, Begoña, y ya que estamos aquí en este municipio madrileño, en Soto del Real, que nos hace una invitación el alcalde.
A ver,
estamos
venga,
aquí en plena plaza del pueblo.
Oye,
y
si
quiero que las
invitaciones estamos dispuestos.
Por supuesto. Sí, hombre, la verdad que animaros a todos a pasaros por Soto del Real. Es el municipio más próximo a Madrid que forma parte del Parque Nacional y la verdad que es un paraíso. A 25 minutos de Plaza de Castilla podéis disfrutar de un entorno inigualable, además un pueblo con mucha vida cultural, de ocio, y cada fin de semana encontráis teatro, talleres para niños, etcétera.
Y que nos invitan
fin de semana,
a hacer aquí un...
Hoy es viernes, además.
que nos invitan a hacer aquí un programa, ¿verdad?
Hombre, pues eso sería ideal. Sí. La verdad que contamos con vosotros. Aquí estamos a total disposición. Pues
alcalde, délo por hecho, le tomamos la palabra. No sé si será posible antes de la época del verano en la que estamos ya a las puertas, pero si no, a la vuelta seguro. O sea, que a la vuelta del verano cuente con que Buenos Días Madrid, vamos a hacer el programa, uno de nuestros programas, desde Soto del Real. Encantados.
Muy bien. Pues aquí os esperamos.
Fantástico. Nada, nos veremos. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Invitación hecha. Nosotros cumplimos. Aquí nos encontraremos de nuevo en unos meses.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias, Gloria. Hasta luego.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Lo que hice decantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de Formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
Politours te ha preparado un verano cargado de destinos mediterráneos. Disfruta de tours por Chipre, Turquía, Croacia, Malta, por el Peloponeso en Grecia, por Sicilia o atrévete con un crucero por las Islas Dálmatas en Croacia. Con unos precios increíbles. No te descuides, infórmate y reserva en tu agencia de viajes y en politours.com.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Bueno, son las 10:24 de la mañana y Juanjo Ceballos está hoy un poquito juguetón. ¿Esto le recomendamos esta canción a Ronaldo o
no,
qué?
No sé, pero a ver. Lo de Dama, Laura Cabrera, ¿por quién puede ir?
Hombre, yo picolísima dama soy, pero no me
a ti te decimos hola,
no
adiós.
No me despidáis todavía, que acabo de llegar . Y hay que hablar mucho.
No, lo decíamos por el bye-bye.
El bye-bye, Cristiano. Bueno, pues veremos a ver si bye-bye o no bye-bye. Lo que está claro es que el Real Madrid está muy enfadado con Cristiano Ronaldo. No es la primera vez que manda estos mensajitos. Ya lo hacía hace un año a través de Abola. Ahora ha escogido otro diario portugués, Récord, para volver a mandar el mismo mensaje y el Madrid ha dicho basta. Cristiano, tienes contrato hasta 2019, cobras una pasta y si no te gusta, pues tendrás que traernos una oferta que nos satisfaga a todos. De momento también le ha mandado un mensajito su compañero Marcelo. Esto es lo que ha dicho en la concentración con Brasil.
Cristiano no es dono de Real Madrid, ¿no?
pode entrar lá no Real Madrid, se o presidente contratar, vai entrar. Não é se o, porque o Cristiano tá, o Neymar não pode ir. Não, não é isso. O Cristiano Ronaldo, tô doido para que ele fique no Real Madrid. Todos os jogadores querem que ele fique, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Cristiano está no Real Madrid, não tem que ver uma coisa com outra. As portas do Real Madrid sempre estão abertas para Neymar. Os mejores jogadores do mundo têm que jogar no Real Madrid.
Para mim, algum dia o Neymar vai jogar no Real Madrid.
Y algún día Neymar va a jugar en el Real Madrid. Lo decimos porque una de las condiciones de Cristiano, o de sus molestias para seguir en el Real Madrid, es que no quiere compartir vestuario con Neymar, que Florentino está empeñado en que venga también el brasileño. Así que así están las cosas. Ni sus propios compañeros se ponen del lado de Cristiano Ronaldo. Y mientras, pues sigue también el casting de entrenadores, el buscar un entrenador, porque a día de hoy el Real Madrid sigue sin él. Zinedine Zidane se fue hace ya 8 días. El elegido por Florentino Pérez era Mauricio Pochettino, que actualmente es el entrenador del Tottenham, pero acaba de renovar allí. Y Levy, el presidente del equipo inglés, pues evidentemente no deja salir al argentino. Declaraciones de Mauricio Pochettino en Radio Rivadavia.
Está claro que Real Madrid hoy por hoy es uno de los mejores clubes del mundo, si no es el mejor club del mundo. Un equipo que seguramente, y más para un argentino, es un poco llegar a la cima de tu carrera. Pero bueno, yo estoy contento en Tottenham y que suceda lo que tenga que suceder y el fútbol te llevará donde quiera el fútbol.
Otra de las opciones está aquí en casa. Suena Michel, siempre suena Michel para entrenar al Real Madrid, pero se había pensado también en Guti. Y bueno, es una posibilidad ahora mismo abierta. Atención a las declaraciones del presidente del Murcia y dirán, ¿qué tiene que ver el presidente del Murcia aquí en esto del entrenador del Real Madrid? Pues resulta que según desveló ayer el presidente del Murcia, ya lo tenía hecho Guti para ser el próximo entrenador del Murcia, pero Zidane decidió que se iba y se les ha estropeado al Murcia el fichaje de Guti.
Lo de Guti va a ser entrenador del Real Madrid, entonces no puede ser del Real Murcia. La lástima de irse Zidane. Ojalá se hubiera quedado Zidane 2 días más.
Pues si Zidane se va 2 días después, resulta que Guti hubiera sido entrenador del Murcia y como no puede ser, pues según el presidente del Murcia, Guti va a ser el próximo entrenador del Real Madrid. El que tiene ya entrenador seguro es el Rayo Vallecano en Primera División el próximo año. Ayer conocimos que Michel va a estar un año más con opción a otro.
Vamos a montar la ilusión del mundo, motivados. Entrenar al Rayo en Primera División es un sueño para mí y estoy convencido, como he dicho muchas veces, que en la dirección deportiva el club va a hacer una plantilla buenísima para nuestro modelo de juego, para nuestra forma de ver las cosas y de entrenar y de competir y todo, pues bueno, ese compromiso va a hacer que todo se una mucho más rápido de lo que pensamos y se va a hacer un proyecto serio y de continuidad que yo creo que es lo mejor.
Por cierto, cita preciosa la que nos espera este fin de semana en la sede deportiva de la Fundación Rayo Vallecano, el memorial, primer memorial Miguel Carrasco, un chaval que fallecía hace un año, canterano del Rayo Vallecano, a consecuencia de un cáncer. Pues su padre se ha empeñado junto con la Fundación del Rayo Vallecano en hacer un torneo para recaudar fondos en la lucha contra la enfermedad. Todo lo que se recaude va a ir al hospital de Barcelona para poder luchar contra esta enfermedad que nos dejó sin Miguel Carrasco, el canterano del Rayo, hace ya un año. Van a estar las mejores canteras de toda España, el Barça, el Madrid, el Barcelona, el Atleti, así que todo el mundo a la Ciudad Deportiva de Vallecas este fin de semana si pueden a contribuir con esta preciosa causa. En baloncesto ya tenemos al Real Madrid en la final, ayer por la vía rápida 3-0 victoria ante el Gran Canaria, 92-99 con Rudy Fernández, fue el mejor con 22 puntos y tenemos otro rey, el rey Felipe, capitán del Real Madrid, que con 757 partidos jugados supera a Rafa Llofresa como el jugador con más partidos disputados en la competición española. También ayer victoria del Inter Movistar 4-2 ante el Barcelona en el primer partido de la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y me voy a despedir con Maxim Huerta, el nuevo ministro de Cultura y Deporte. Porque ha reculado con estas declaraciones que ayer recogíamos en su Twitter. No es que no le guste el deporte, es que no le gusta practicarlo.
No soy una persona deportista, lo digo por todo lo que ha salido. No me gusta el deporte, practicarlo. El deporte sí, eso no significa nada. Voy a apoyar, amar el deporte y apoyar a todos los deportistas, porque son héroes y heroínas.
Pues ahí queda. Así que apoyar al deporte, a los héroes y a las heroínas.
Rectificar, dicen.
Sí, sí, bueno, pues ahí está. Por cierto, que ayer despidió a la selección española de fútbol, que ya está en Krasnodar. España ya respira ese aroma ruso.
Respira.
Y justo en una semana estaremos ya jugando frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo en el debut de España en el Mundial de Rusia.
Esta tarde lo contáis, ¿no?
Esta tarde, en el partido de la una, contamos la previa. Claro. Mañana va a haber amistoso ante Túnez. Es el último amistoso antes de la antes de que arranque el Mundial, y ya el viernes que viene será cuando arranque el Mundial.
No, digo calentar motores.
Calentamos lo que haga falta, y a partir de la 1:03, hoy lo digo bien, Juanjo, 1:03 de la tarde, con todo esto y un poquito más, les esperamos en el partido de la 1 de Onda Madrid.
Gracias, Laura.
Hasta luego, adiós.
Gracias.
Onda Madrid.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina, Bankia.
Si no tuviste un sonajero de platino, si tu mascota no fue un pura sangre, o si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda, no pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesan y Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
¿En esto es otra historia? Hoy lo llevamos de la mano de Teresa de Cepeda y Ahumada a descubrir la vida descalza de Desafío Espiritual de Santa Teresa.
La orden nuestra no está condicionado ni por la limpieza de sangre ni por nada de nada. Aquí lo que importa es la vocación y punto. Venga, chicas, que no se diga.
Vale, ¿y esto en qué es? ¿Qué son pequeñas o grandes pantallas?
Esto es telón.
Ah, telón.
Telón. Telón.
La envió con 15 años a estudiar al convento de las Agustinas de Ávila.
No.
Sí.
El último barrido en moda inquisitorial para aquellos que habían confesado su culpa y reconciliado con la iglesia.
Los sábados a las 5 de la tarde en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
¿Pasan cuántos minutos, Begoña, de las 10 de la mañana?
Siempre me lo pones difícil, es que casi 34, lo dejamos ahí.
Vale, venga, pues nada. Pues es tiempo de hablar de emergencias 112. Está con nosotros Javier Ayuso, portavoz de este servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vienes muy bien acompañado, pero lo vamos a dejar, si te parece, para después y nos comentas lo último, las últimas horas. El día de ayer fue especialmente intenso para vosotros en cuanto a accidentes de tráfico, ¿verdad?
Sí, la verdad es que ayer tuvimos 4 víctimas mortales en la Comunidad de Madrid en accidente de tráfico. Uno de madrugada, un motorista en la M40 dentro del término municipal de Madrid. Posteriormente hubo un atropello junto al túnel de la avenida Corazón, del túnel de Costa Corazón de María, quería decir, no me salía la palabra, Corazón de María. Por la tarde un accidente con un motorista fallecido en la A5, en el kilómetro 7, y ya por la noche, a las 8 y algo de la noche, un accidente en Collado Mediano con tres personas que viajaban en un coche, tres personas mayores. El conductor, 83 años, era el que iba al volante y falleció después de que el coche volcara en una calle del municipio de Collado Mediano, que el vehículo volcaba lateralmente en una zona jardinada. Bomberos de la Comunidad de Madrid rescataban a las tres personas, pero desgraciadamente el SUMA no podía hacer nada por este varón de 83 años que fallecía prácticamente en el acto, y otras dos personas resultaban heridas leves. Pero como digo, fue un día negro ayer en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Sí.
Uh-huh. Bueno, en fin, por desgracia nosotros tenemos que darles cuenta de este tipo de informaciones, porque a veces, pues eso, tenemos días aciagos como el de ayer para la vida de algunas personas, y en ese sentido imagino que todos los servicios, todos los cuerpos que integráis el 112, pues en fin, os sentís un poco, en fin, pues desilusionados, porque no habéis podido hacer todo lo posible por salvar esas vidas, que a veces es imposible, ¿no?
Sí, efectivamente, la verdad que fueron casos, pues eso, dos motoristas, un peatón y, bueno, pues una persona mayor, que un accidente que en principio tampoco parecía demasiado grave, la velocidad tampoco parecía muy muy grande, pero desgraciadamente pues falleció, y bueno, pues se te queda más sabor de boca, ¿no? Al recordar, claro, que fue un día con cuatro víctimas mortales ayer, la verdad es que no es para estar contentos, desde luego.
Bueno, de todas formas, dejamos ese asunto y nos vamos a ocupar de un tema que siempre ocupa y preocupa a los ciudadanos en nuestra comunidad, que tiene que ver con los incendios forestales.
Sí, porque hablar ahora de incendios forestales con el tiempo que tenemos hoy...
La verdad, en dos días empieza a hacer calor y
claro,
ya sí.
Claro, el problema es que está creciendo mucho la vegetación con estas lluvias, y dentro de poco va a venir el calor. Esa vegetación que ahora mismo está verde se va a poner amarilla y seca, y bueno, se avecinan ya dentro de poco los incendios forestales. La campaña de incendios forestales está ya a punto de empezar. Y la verdad es que desde la Comunidad de Madrid, desde la Agencia de Emergencia, estamos pues muy concienciados en informar a la población que no todo es que cuando el incendio se produzca ya van a ir los bomberos a apagarlo. No, todos debemos hacer algo por evitar que esos incendios se inicien. Hay que hacer una labor preventiva muy importante, y bueno, desde la Comunidad de Madrid, desde Bomberos de la Comunidad de Madrid, pues lo que se pretende es que también los ayuntamientos, las urbanizaciones, todos los propietarios, pues tomen una serie de medidas para evitar pues que esos incendios se puedan comenzar, o si comienzan, si se inician, que no sean demasiado graves.
Bueno, pues has venido con Pablo Cristóbal, jefe de extinción de incendios forestales de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Bienvenido, Pablo. Decía ahora Javier que el tema de las urbanizaciones, por ejemplo, de hecho, es que las urbanizaciones privadas tienen también obligación de tener planes, ¿no?, de autoprotección en caso de incendio.
Sí, buenos días a todos y gracias por estar aquí. Pues sí, efectivamente, las urbanizaciones tienen, de acuerdo al decreto de la Comunidad de Madrid de Incendios Forestales, el decreto Infoma, la obligación de contar con un plan de autoprotección, y eso pues tiene un plazo de tiempo en el que tienen que tenerlo, que acaba en el año 2021.
Bueno, que se vayan poniendo las pilas, pero ¿en qué consiste más o menos ese plan? ¿Para que puedan saber ellos a qué se tienen que enfrentar?
Bueno, pues es prepararse para, en caso de incendio, saber qué es lo que tienen que hacer ahí cada uno de los que están implicados, ¿no? Además de hacer las labores preventivas que corresponda, desde lo más habitual, que es desbrozar las parcelas que están sin construir, a señalizar las calles o tener una red de hidrantes que sea la adecuada para poder coger agua en caso de incendio.
¿Pero eso a quién corresponde? ¿A la urbanización, a la constructora? Porque habrá algunas que lleven ya construidas muchísimos años y que la constructora vete tú a saber. O sea, que tendrán que ser los propietarios sí, ¿no? Sí, sí. Quienes se organicen para hacerlo. Y afecta, imagino, a las que están nada más en una zona de riesgo, no a las que estén en casco urbano, también.
No, a las que están en contacto con las zonas forestales, a las que afecta, sí.
¿Cuánto puede costar tener un plan de autoprotección de estos?
Bueno, creo que el presupuesto es muy variable en función de la magnitud de la urbanización y la complejidad de la zona que lo rodea. Pues bueno, estamos hablando de precios entre, no sé, 5.000, 6.000 euros hasta 15.000, depende un poco del caso.
Es que es lo primero que estarán pensando muchos vecinos, ¿cuánto me va a costar?
Claro, pero más allá de eso, en este caso la obligación que tienen las urbanizaciones de disponer de ese plan de prevención de incendios, en el caso de las viviendas particulares, ¿debemos tener algún tipo de precaución especial en estos meses en los que, esperemos, si las condiciones climatológicas son las habituales, tendremos altas temperaturas? Sí. Y no sé, ¿qué podemos hacer para evitar los incendios?
Bueno, las recomendaciones habituales, desde separar los árboles de la las viviendas, limpiar los canalones y tejados de hierbas secas, tener una manguera que rodee nuestra vivienda. Y efectivamente, si vivimos en una urbanización, pues preocuparnos de que nuestra urbanización tenga un plan o al menos esté empezando a redactar para saber en caso de incendio qué es lo que tenemos que hacer.
Las arizónicas, perdona.
Es lo que iba a decir, las que hay cosas que no les damos, hay que cambiar un poco el
mucho
chip.
Mucho cuidado, ¿no?, con las arizónicas, sí, porque Pablo, estábamos antes hablando además, hubo un incendio el año pasado en Las Rozas. Era un incendio en principio de pasto, el pasto prendió las arizónicas, uh-huh, y las arizónicas, todas las ascuas de las arizónicas quemaron los tejados de la urbanización. Afortunadamente, Bomberos de la Comunidad de Madrid pudo controlarlo rápido, pero se nos, uh-huh, podía haber quemado toda la urbanización. Las arizónicas son muy importantes, intentar eliminarlas.
Eso es un incendio como el del año pasado, que era un incendio de pasto, un incendio fácil en principio de controlar. Tocó un seto de arizónicas.
Que estaban secos, generó, claro.
Bueno, la arizónica es que internamente suele, sí, tener mucha cantidad, claro, de vegetación que está seca, efectivamente. Eso generó unos focos secundarios que llamamos nosotros y ascendió hasta quemar los áticos de viviendas en pleno casco urbano de Las Rozas. O
sea, la arizónica, además, que a los alérgicos tampoco les hace ninguna gracia, pero que suele ser muy utilizada porque tiene un porcentaje de ocultación muy alto. Claro, entonces, ¿qué alternativas se les puede dar?
Bueno, hay otro tipo de vegetación que permanece verde por completo en verano, desde las hiedras a las madreselvas, o hay otro tipo de cerramientos que pueden ser de cerramientos de fábrica o metálicos, que en ese tipo de lugares de contacto, tampoco es que sea una guerra contra la arizónica exactamente, sino en aquellas zonas de contacto entre lo forestal y lo urbano, ahí son los puntos clave donde se puede hacer este tipo de sustituciones.
Pues agradecemos mucho tanto a Pablo Cristóbal como a Javier Ayuso que nos hayan acompañado a darnos esta pincelada de qué tenemos que hacer para evitar los incendios. Tendremos más tiempo en otra ocasión de seguir abundando en este tipo de prevenciones, sobre todo en cuanto empiece a apretar el calor, que según dice nuestro compañero Antonio López, la cosa se normaliza e iremos a valores estándar de lo que debe ser el verano a partir de la semana que viene. Así que estaremos pendientes y recuperaremos este tema también para darles más información y más medidas de prevención. Así que lo dicho, muchísimas gracias.
A
Javier,
vosotros, buenos días.
Gracias también.
Pablo. ¿Dónde se come el mejor cocido madrileño? ¿La mejor tortilla de patata? ¿Los mejores callos? María Luisa del Amo y los oyentes nos proponen su particular ranking los viernes en Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina, Bankia.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Bueno, Isco tiene problemas en la espalda.
Hoy no se han entrenado con el grupo Juanfran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que Darbe no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
Análisis.
Sobre todo la segunda parte ha sido...
Es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos. Y
los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez, tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Si no tuviste un sonajero de platino. Si tu mascota no fue un pura sangre. O si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda. No pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesan y Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Diez y 45 minutos de la mañana, como hacemos habitualmente aproximadamente a esta hora, tenemos una cita con la salud, con asuntos que tienen que ver con eso que es lo que más nos importa a todos. Y para eso tenemos con un asesor científico, como siempre, de primera, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos y feliz viernes. Por fin es viernes, como ¿sí? decía el clásico. Bueno, el próximo día, 11 de junio, el próximo lunes, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata. Ya de entrada digo que es el cáncer más frecuente en el varón. Y hoy hablamos de esta glándula. Es una glándula que solo tiene el varón, es una glándula masculina que se encuentra justamente delante de la vejiga de la orina, de ahí su nombre próstata, que significa estar delante, de alguna manera guardián. Sobre la etimología hay varias teorías del porqué, pero bueno, lo que significa la palabra es que está delante. Abraza la uretra, de ahí los síntomas que pueden aparecer cuando aumenta el tamaño de la próstata. Es de color rojizo, tiene forma de castaña y produce el líquido seminal que protege y nutre a los espermatozoides. En España, cerca de 15.000 varones son diagnosticados de cáncer de próstata al año. Se producen 5.400 muertes anuales también por el cáncer de próstata. Y también me gustaría decir que a lo largo de la vida, uno de cada 6-7 varones va a padecer un cáncer de próstata. Estos son, digamos, los datos malos, podemos decir. Pero si hacemos un diagnóstico precoz, si ponemos el tratamiento lo antes posible, las cifras son realmente espectaculares en positivo, ¿no? Podemos decir que la tasa de supervivencia relativa a 5 años es prácticamente el 100% si se coge a tiempo, ¿no? Y a 10 años la tasa de supervivencia es del 98% y a 15 años es del 95%. De ahí la importancia del diagnóstico precoz y de que el varón se haga las revisiones como la mujer se hace sus revisiones también para todo el tema ginecológico. Bueno, pues del cáncer de próstata hablamos hoy.
Perfecto, pues para hablar aún con más detalle tenemos con nosotros a Pablo Cristóbal, que es, tenemos con nosotros a Carlos Núñez, perdón, que es jefe del Servicio de Urología del MD Anderson Madrid. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estaba comentando el doctor Luis Gutiérrez de la importancia del diagnóstico precoz. Pero claro, eso va a depender de que los varones nos hagamos una revisión urológica una vez al año para poder detectar a partir de qué momento o cuándo considera usted que debe ser una rutina dentro de los varones.
Vamos a ver. Buenos días. En principio, si no hay antecedentes familiares, si no hay hermanos, padres o familiares de primer grado con cáncer de próstata, los 50 años puede ser una buena edad para hacer una primera revisión. La revisión consiste, la primera al menos, en una exploración para tocar la próstata, porque hay un 5% de tumores que no se detectan de otra manera, y para eliminar esa posibilidad, y hacer un análisis de sangre en el
que... Una exploración que es un tacto rectal. Cuidado, que hay gente que...
No pasa, pero
hay que decirlo, porque hay mucha gente que se resiste por eso, precisamente.
Pero el tacto rectal yo recomiendo hacerlo en la primera exploración, para eliminar esa probabilidad del 5%. Una vez es negativo, no hace falta hacerlo en todas las revisiones, solo esporádicamente. Uh-huh. Y detectar el nivel de antígeno específico prostático, el PSA, que es una proteína que sintetizan, es una proteína que producen las células prostáticas y es la que mantiene el líquido del semen. Dependiendo de ese nivel de PSA y del tacto rectal, podemos tener una sospecha.
El PSA es a través de un análisis de sangre.
Un análisis de sangre sencillo. No siempre hay que hacerlo todos los años. Es decir, si con 50 años tenemos un nivel de PSA muy, muy bajo y un tacto normal, podemos esperar 2-3 años porque la probabilidad es realmente baja. En caso de que haya algún familiar directo, o en varones de raza negra, porque tienen más propensión, recomendamos las revisiones a partir de los 40 años.
De todas maneras, estamos hablando de cáncer de próstata, porque la gente cuando se refiere, no, es que está con la próstata, tiene lo de la próstata, eso puede ser efectivamente una hiperplasia benigna de próstata que no tiene nada que ver, aunque en esas revisiones también. Pasa que eso, normalmente, como la gente va al médico, normalmente cuando le duele algo, cuando tiene algún síntoma, pues para que no se alarme nadie, ¿no?
No, de hecho, el cáncer de próstata, en general, en los estadios más precoces, en el diagnóstico precoz, no tiene unos síntomas per se, no tiene unos síntomas propios. Los síntomas que refiere el paciente, en general, suelen ser debidos al crecimiento de la próstata. Como ha dicho muy bien el doctor Gutiérrez, la próstata abraza la uretra como la corbata al cuello. Con la edad, de pequeños, la corbata son de las de pega, que tienen la gomita, y con la edad se transforma en los golletes que vemos en los cuadros del siglo XVI. Entonces, claro, no puede eliminar, no puede vaciar la vejiga. Y esos son los síntomas de hiperplasia benigna, de crecimiento normal de la próstata por la edad, que nos pasará a todos si vivimos lo suficiente, por los que consultan los pacientes. Aparte de esa hiperplasia, en algunos casos, desgraciadamente, pues hay coexistiendo un tumor, un cáncer.
Doctor Núñez, hablaba usted que la revisión primera a los 50 años estaría muy bien, pero, hacia una salvedad, si hay antecedentes familiares, habría que hacerlo a los 40 años la revisión por parte del varón. Esto significa que el componente genético tiene que ver en la aparición de un tumor de este tipo. Y también me gustaría que hablara de factores de riesgo, si es que existen, para tener un cáncer de próstata y si hay alguna posibilidad de hacer prevención del cáncer de próstata.
Bien, el factor genético es importante. No tenemos todavía diagnosticado qué gen actúa, pero existe lo que llamamos una asociación familiar. Hablamos de asociación familiar cuando sabemos que los familiares tienen más propensión a tener el tumor, pero no somos capaces de identificar molecularmente el gen. Por eso sí es importante el diagnóstico precoz en estos pacientes. En cuanto a prevención, no hay nada claro. Sí se ha visto que las dietas con muchas grasas saturadas, hamburguesas y tal, predisponen a la aparición del cáncer de próstata, y que la dieta mediterránea, el consumo de soja, tomates y tal, parece proteger, pero no hay nada completamente establecido. En cuanto a quimioprevención, no hay, es decir, algún fármaco para prevenir, todavía están en estudio y hay datos contradictorios respecto a la utilización de dutasteride, bueno, de una serie de fármacos para la prevención. De manera que solo tenemos una alimentación sana y un diagnóstico precoz.
Doctor Núñez, una cuestión. ¿Los síntomas de una hiperplasia benigna de próstata y de un cáncer de próstata son los mismos? ¿O cuáles son? ¿Qué nos permite poder sospechar o diferenciar uno de otro?
No hay una posibilidad de diferenciación. De hecho, tumores pequeñitos no dan ningún síntoma porque están en la parte más alejada de esta corbata, están muy fuera. Entonces, no llegan a afectar a la parte interna. En cambio, la hiperplasia benigna se desarrolla desde el principio en la parte más cercana a la uretra, a la salida de la vejiga, y por eso son más precoces. Desgraciadamente, no hay un síntoma que nos permita diagnosticar el cáncer de próstata, por eso tenemos que ir, incluso siendo asintomáticos, es conveniente hacer esa revisión.
Voy a decir lo de las mujeres, porque es verdad que los hombres, aunque sea un tópico, sí que son más reacios muchas veces a ir al médico, sobre todo de manera preventiva. Entonces, quien nos esté escuchando, una señora que nos está escuchando, una mujer, una chica, da igual, normalmente una señora más mayor, porque su pareja puede estar más en la edad en la que empieza a ser necesario hacerse esas revisiones, que no piensen, yo como no tengo próstata, porque son ellas, somos nosotras quienes normalmente acabamos llevando al médico a las parejas.
Completamente de acuerdo. Comentábamos antes que vienen casi de las orejas, caídos de las orejas por las mujeres. Y luego hay un tema que hemos comentado brevemente, lo del tacto rectal, que vienen asustadísimos. Es una exploración que son como mucho 10 segundos, y es como prácticamente como ponerse un supositorio, o sea, que es que no es nada, pues lo viven...
Que no hay, es película hay, de cárcel americana.
Exacto,
vaya.
Es una cosa que parece que lo viven como una violación en potencia, ¿sabes? Es una cosa, un tabú tremendo que hay que romper porque aleja a los pacientes. De hecho, no lo hacemos todos los años para que el paciente no se asuste, porque es preferible dejar de diagnosticar a lo mejor un pequeño porcentaje de pacientes a dejar de diagnosticar un montón porque no vengan. Entonces, muchas veces se tiende a reducir el tacto. Con la estrategia que les he comentado, pues llegamos a un equilibrio bastante adecuado.
Y en cuestión de prevención, aparte de evidentemente hacernos las pruebas o hacerse las pruebas para detectar esas posibles anomalías, ¿hay algo que se puede hacer? Hombre, hábitos de vida siempre son, cuanto más saludables mejor, eso no me lo contesto porque ya me lo sé para todos los médicos, pero por ejemplo el tema de alimentación.
No, lo único no abusar de las grasas saturadas.
¿Qué más incidencia tiene?
Eso es lo, sí, por ejemplo, es muy curioso, varios estudios, en Japón hay muy poco cáncer de próstata, en Estados Unidos hay bastante. Pues la segunda generación de japoneses que han crecido en Estados Unidos igualan ya su tasa de cáncer con la de la población nativa.
Claro, que no es genético. Hay
un componente genético, pero sobre todo alimentario.
Uh-huh. Bueno, me gustaría dejar claro en este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, que es el próximo lunes, la importancia, de nuevo, lo repito, del diagnóstico precoz. Hemos hablado de las revisiones a los 50, si hay antecedentes a los 40, pero también hay que decir, y creo que es importante, que cuando aparece un síntoma, sangrado, al orinar, dolor, molestia, hay que acudir, se tenga la edad que se tenga, ¿no?
Sí, eso sin duda. El diagnóstico precoz en todos los tumores es fundamental. Y no solo nos permite una tasa de curación, como hemos dicho, de más del 90% a 15 años, sino que actualmente, con las nuevas técnicas de tratamientos focales, de tratamientos menos agresivos, conseguimos esas tasas de curación o tasas elevadísimas de curación sin apenas efectos secundarios tipo incontinencia o disfunción eréctil o impotencia. Con lo cual, cuanto antes podamos diagnosticarlo, más probabilidades tenemos de curar y con menores secuelas. Por eso es fundamental el diagnóstico precoz.
¿El tratamiento es muy agresivo, el tratamiento del cáncer de próstata?
Vamos a ver, el tratamiento clásico consiste del cáncer de próstata consiste en el patrón oro, consiste en quitar toda la próstata, y eso conlleva, lleva aparejado, incluso aunque utilicemos la robótica, la laparoscópica, una tasa de incontinencia y una tasa de impotencia. Cuando hacemos un diagnóstico precoz que nos permite, y con las nuevas técnicas de imagen, nos permite localizar tumores pequeñitos, dependiendo del tipo de tumor, podemos incluso hacer estrategias de vigilancia activa que consisten en demorar el tratamiento hasta que comprobemos que el cáncer es realmente agresivo, que ese tumor va a suponer un riesgo para la vida del paciente, o incluso utilizar terapias focales que nos permiten tratar el tumor con un margen de seguridad sin afectar a la vida sexual y a la vida social del paciente.
Una cuestión en ese sentido, cuando se habla en el caso del cáncer de próstata especialmente, es una de las indicaciones más apropiadas para los robots como el Da Vinci, ¿no? Uh-huh. ¿Hay una mejoría en ese tipo de dispositivos que cuando se hace, digamos, por el método convencional o no?
Vamos a ver. En primer lugar, el cáncer de próstata, debemos tener claro una cosa. Es una de las cirugías, como no solo es una cirugía de oncológica, de eliminación del cáncer, sino lleva aparejado unos resultados funcionales, lo que es fundamental es la experiencia del cirujano. El robot Da Vinci reproduce los movimientos del cirujano. No es porque cuando oímos hablar solo de robot, nos creemos que estamos en la SEAT, que metemos la pieza va solo. No, es lo que se llama un amo esclavo, es decir, reproduce fielmente cada movimiento que hace el cirujano y depende de la habilidad del cirujano. Por eso no hay series, las series dependen mucho del centro. Lo fundamental, un buen cirujano, Y evidentemente sí tiene algunas ventajas en cuanto a visión, sobre todo con la cirugía abierta, con la laparoscópica está menos claro, pero realmente todavía no se ha podido, no hay ningún estudio que nos haya que nos permita afirmar en las guías clínicas, ponen al mismo nivel los tres tipos, porque depende tanto del cirujano que hay series buenísimas con robot y otras que no lo son tanto. Entonces depende muchísimo del cirujano.
Pues agradecemos, doctor Carlos Núñez, que nos haya acompañado esta mañana para hablar del cáncer de próstata. El próximo lunes es el Día Internacional de Lucha contra esta patología y, sobre todo, ya saben, se puede prevenir. Es simplemente tan fácil como que los varones, a partir especialmente de los 50 años, si no hay antecedentes familiares, que se hagan una revisión periódica con su urólogo y se puede resolver o hacer una detección precoz y el índice de curación es máximo. Muchísimas gracias,
muchas
de
gracias verdad. A ustedes.
Gracias, doctor.
Llegamos así a las 11 de la mañana y...
Dile a Luis hasta mañana. ¡Ah, no, hasta el lunes! No,
sabía que lo iba a hacer.
Hasta el lunes.
Amenazo con volver el lunes.
Eso.
Y a ustedes ya saben, ahora a las 11, una cita con la información aquí en Onda Madrid.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Guardia Civil ha interrogado al director del Instituto de Secundaria Sierra de Guadarrama, en Soto del Real, y también a un empleado de ese centro, acusados de un delito contra la intimidad tras haberse localizado cámaras ocultas en los baños del instituto.
Cuando acudieron los agentes al instituto, encontraron varios dispositivos de grabación en el cuarto de baño de los chicos. Uno de ellos, por ejemplo, metido dentro del detector de incendios. Ahora se trabaja para conocer el fin de estas grabaciones y una de las hipótesis que se barajan es que se colocaron las cámaras como medio para detectar vandalismo o gamberrismo. Juan Lobato es el alcalde.
Pues su versión es que efectivamente que había una cámara enfocando exclusivamente a la puerta de uno de los baños con el objetivo de hacer algún control de acceso porque se había detectado que se fumaba en este baño de chicos, ¿no? Y bueno, pues efectivamente con la nueva normativa de protección de datos, que es bastante rigurosa, pues no se han cumplido, parece, los trámites necesarios para dar de alta el fichero y, en fin, hacer publicidad de que se está grabando, etcétera, etcétera, ¿no?
Desde la Consejería de Educación se ha abierto un expediente de información reservada para determinar si hay que aplicar medidas disciplinarias al responsable del centro.
Comisión Municipal de Sugerencias y Reclamaciones en el Ayuntamiento de Madrid. La recogida de residuos lidera el ranking con más de 4.000 quejas. El servicio de alquiler de bicis Bicimat sale de las 15 quejas más comunes que presentan los madrileños. Javier Moscoso es director general de Transparencia.
Desaparece Bicimat, que siempre aparecía en estas 10 principales. No solo en estas 10 principales, sino si analizamos estas mismas submaterias, ya no en 10, sino en 15, Bicimat sigue sin aparecer. Y podemos ver que Bicimat se situaba en el 2015 como la segunda materia detrás de limpieza más reclamada. En el 2016 pasó a ser la séptima submateria más reclamada y en el 2017 ha desaparecido del ranking de las 15 principales materias reclamadas por la ciudadanía.
Hay novedades en los tribunales. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el procesamiento del expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, en la pieza que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia. Se solicita por los presuntos delitos de prevaricación y malversación. Detalles, Lupe Ortiz.
Francisco Camps se acerca de nuevo al banquillo de los acusados. La Fiscalía ha solicitado la incoación de un procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento, para que el expresidente valenciano responda por las irregularidades en la contratación del Gran Premio de Fórmula 1 en una de las piezas judiciales del llamado caso Balmor. Tiene que ver con la negociación previa para celebrar ese evento que Camps llevó a cabo, según el Ministerio Público, al margen de cualquier procedimiento administrativo y sin tener competencia como órgano de contratación, llegando a un acuerdo verbal con el magnate Bernard Ecclestone. La Fiscalía pide a la juez del caso que lo procese por malversación de caudales públicos y prevaricación y archive la causa para el resto de investigados. Camps fue el principal valedor de la Fórmula 1, de la que se celebraron 5 grandes premios en Valencia, por valor de más de 300 millones de euros.
Y desarticulado un grupo criminal dedicado a la producción de medicamentos ideales y a su venta como suplementos nutricionales. En la operación han sido detenidas 7 personas por delitos de pertenencia a un grupo criminal contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y falsedad documental.
Los detenidos tenían como producto nutricional un vigorizante que había sido retirado del mercado por la Agencia Española del Medicamento porque suponía un grave riesgo para la salud de los consumidores. El envasado final del producto se hacía en la localidad madrileña de Arroyomolinos.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público estará en Onda Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras. DGT Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Pues en la Comunidad de Madrid persiste una retención en la M50 en Boadilla del Monte, sentido A6 hacia el norte. Tengan mucha precaución si circulan por esa M50 porque hay varios kilómetros de retención. En el resto de la comunidad autónoma, sin complicaciones a esta hora, eso sí, extremen la precaución por la lluvia.
Vamos a ver cómo están las cosas en el interior de la ciudad. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hoy el tráfico en la ciudad nos ha sorprendido con una hora punta más liviana. En este momento vemos las zonas neurálgicas del casco urbano tranquilas. No vamos a destacar ningún problema especial. Tampoco a lo largo de la M30. No olviden que en las horas centrales es la mejor alternativa para cualquier recorrido. Es la Gran Vía la que una vez más tenemos que mencionar. Es muy importante que la eviten porque en el momento que se satura se producen cortes puntuales de tráfico en la Plaza de España, en Cibeles y también en la Plaza de la Independencia. En este momento ya el tráfico es muy intenso, sobre todo para los conductores procedentes de la Plaza de Cibeles. Tiene muy buenas alternativas para hacer recorridos oeste-este o viceversa. En este momento les vale cualquiera, José Abascal incluso, que tiene una circulación más intensa que en el resto, pero no problemas.
Y a los usuarios habituales del metro, la circulación de trenes en la línea 1 entre la Suerte y Valdecarros ha sido ya restablecida. El servicio había sido interrumpido entre Valdecarros y La Gavia por una avería en el sistema de señalización y desde las 10:30 de la mañana ya funciona el servicio con absoluta normalidad. Así terminamos, volvemos con más noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Venga, que ya queda nada, que es viernes. Son las 11:06 de la mañana. Seguimos aquí en Buenos Días Madrid. Queremos eso, que sean buenos los días que pasan con nosotros. Y bueno, les recordamos 101.3 y 106 de la FM por si no lo saben, aunque ya todos los aparatillos los suelen poner en el dial. Vamos a ofrecerles además un plan apetecible a tope para este fin de semana, sobre todo si tienen niños. ¿Lugar? Pues la Plaza Mayor de Madrid. ¿Y qué el plan? ¿Cuál es el plan? ¿En qué consiste? Pues nos lo va a explicar el responsable de este plan, Jordá Ferrer, que es director de la compañía Antigua y Barbuda, que han creado una especie de parque de atracciones, pero un tanto especial. Jordá, buenos días.
Hola, buenos días.
¿De qué va este parque? ¿Cómo lo explicarías a, bueno, pues a nuestros oyentes que no lo pueden ver, pero que tienen muy buena disposición y mucha imaginación para seguir tus explicaciones?
Pues, como tú decías, es un parque de atracciones un poco distinto a lo habitual. Estamos hablando de atracciones principalmente que es para todos los públicos, o sea, no es solo para niños.
Uh-huh. Ah, mira, buena adultos, puntualización.
Sí, eso es importante. Y después que son unas atracciones que son mecánicamente manuales, quiere decir que todas funcionan gracias al pedalear de una bicicleta.
Que no se enchufan.
Que no se enchufan, exacto.
Unplugged.
Solo para la luz o el sonido, pero todo lo demás es lo activan los mismos familiares.
¿Quieres que repasemos cuáles son esas atracciones?
¿Cómo no?
Claro. Pues venga, vamos con ellas. La primera, la que tú tienes más cariño por lo que sea o la que más éxito suele tener.
No, yo creo que todas tienen su público. Cada
vale, pues te voy diciendo yo entonces de una en una. Tingalia, sí, ¿qué es eso?
Tingalia. Sí, Tingalia es una noria que funciona a manivela. Uh-huh. Y es una noria que está en homenaje a Jan Tingali. Entonces,
¿quién era Jan Tingali?
Era un artista plástico que ya hace muchos años murió, y que él ya construyó una noria, no para hacerla funcionar como nosotros, pero sí que con ese estilo. Entonces, cada atracción un poco tiene su momento. Se han hecho en distintas épocas, porque este proyecto se ha ido haciendo poco a poco para llegar a lo que le llamamos arquitectura de feria, que es nuestro proyecto, porque lo que queremos es que la gente, aparte de disfrutar, admire nuestro trabajo, que es la construcción de estos elementos, ¿no?
Sí, es a la vez como una especie de exposición, pero activa.
Activa, sí. Cinética, dijéramos.
Por cierto, gratuita, ¿eh? Que si alguien está pensando, luego ya seguimos tentando, pero de momento, para que sepan, no hay límite de edad y gratuita. Vale.
No hay límite de edad. Cada atracción tiene la suya. Por ejemplo, esta que me estabas contando, eso, de Tingalia, máximo 45 kilos.
Para quienes se suben en la cesta.
Para que se suban en las sillas, que quiero que venga la gente a verlo, porque esta compañía trabajamos con material reciclado.
¿Y de qué está hecha la noria?
La noria está hecha de hierro, madera, pero, por ejemplo, los asientos son lavabos. cada cosa tiene un porqué, y también tiene este sentido que le damos a los objetos, que los reciclamos para darles otras vidas, no para utilizarlos para lo que servían en su momento, ¿no? Tenemos el tío vivo, que tú decías, ¿cuál más te gusta? No es que sea el que más me gusta, pero sí que es el que inicié este proyecto, que fue con el nacimiento de mi hija, hicimos este tío vivo, que es un carrusel que funciona a pedales, y todas las figuras en las cuales tanto los niños como los adultos pueden subir, están hechos de piezas recicladas, ¿no? Hay un tractor que es una estufa de gas, hay un avión que se ha hecho de un secador de pelo, hay un cocodrilo que sale de una tuba, de un instrumento, todo es así.
Qué bueno. Y esos son los mini caballitos, el carrusel.
Sí, el mini caballitos.
Luego hay otro que se llama árbol de hierro, ¿ese de qué va?
Árbol de hierro, una de las cosas que teníamos ganas de hacer era que nos pasó que el mini caballet tenía un avión y era el que más triunfaba. Había cola solo para subir al avión. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una atracción donde todo esté colgado. Y por eso hicimos este árbol donde suspenden cuatro objetos, un cohete, un trineo, un tándem, un triciclo. Y esta funciona como las antiguas máquinas de tren que le dabas a una palanca para circular.
Sí, como pues los trenes de los pequeñitos, los trenes de eléctricos, ¿no?
Sí, y funciona de esta manera, entonces está suspendido, y por eso se llama árbol de hierro, porque está hecho medio madera, medio hierro.
Hay también una especie, digo especie porque no tiene nada que ver, pero es una especie de caseta de tiro.
Exacto, hay una caseta de tiro, se llama Oliva y Barbuda, porque esta caseta de tiro, lo bueno que tiene es que ya entras ganando, ganas tres olivas. Esas tres olivas, la nuez de la oliva es la bala que nos va a servir para intentar dar a unos timbres de bicicleta que también un familiar o un hermano o una hermana van a estar dando vueltas para que sea más difícil que acertarlo, ¿no?
Con hueso de aceituna es difícil, ¿eh? Tirar y acertar. Pero bueno.
Sí, bueno.
Y luego también hay un momento para la calma que tenéis con unas tumbonas.
Sí. Esa, por ejemplo, está dedicada a los familiares, a los que han hecho posible que esas atracciones giraran.
Después de dar pedales, ¿no?
Después de dar pedales, manivelas, arriba y abajo, llegan a su momento de felicidad. Y ese se invierten los papeles. Y son los familiares quienes se tumban, se cogen 5 minutos, y son los hijos o familiares, pero ya a pequeños, quienes abanican a esos familiares.
Está bien. Y luego también hay un zootropo, que es, bueno, es el aparato que todo el mundo, como el antecesor, ¿no?, del cinematógrafo, eso que giraba.
Sí, eso es, lo hemos convertido en una peluquería. Allí la gente puede mirar por las mirillas del zootropo, y ver lo que está pasando dentro. Previamente, el ganador ha tenido que adivinar un refrán, un acertijo. El que lo acierte entra adentro y tiene el privilegio de que le hagan un peinado surreal como nuestras máquinas.
¡Qué bueno! Y también hay trineos.
Sí, hay unos trineos que son como unos balancines y luego hay el último, ¿no? Que creo que es la carrera, el Le Tour se llama, que es una carrera de bicicletas.
Ah, de bicis. ¿Cuántas bicis hay?
Es una competición de dos personas que suben en dos bicicletas estáticas que al pedalear activan a sus homólogos en miniatura en un circuito que hay. Y entonces se crea una competición y quien llega antes gana.
Qué bueno. Oye, ¿desde cuándo hasta cuándo se puede disfrutar de esta feria surrealista?
Pues esa empieza mañana, sábado. Y estaremos desde las 11 de la mañana hasta las 11 y media, a 2 y media, y de 6 a 11.
¿Y el domingo?
Y el domingo estamos solo por la mañana, de 11 a 3.
Vale. Hace falta nada más ganas, decíamos, no hay límite de edad, es gratuito. Y bueno, y si no se puede participar, porque me imagino que habrá mucha gente, desde luego, disfrutar de esa arquitectura, pues tan surrealista y desde luego tan llamativa. Yo estoy deseando verlo.
Qué bien, pues sí, invito a todo el mundo que venga a subirse, a mirarlo y a disfrutar, y espero que haga buen tiempo.
Bueno, esperamos, cruzaremos los dedos, Jordá.
Claro que sí, muchas gracias.
Gracias a vosotros, buen día.
Que vaya bien, buen día. Gracias.
Once y cuarto, está aquí Carmen sentada, Carmen Martín Tejeda, con una pila de papeles. Madre mía, ¿qué es eso que trae tantos papeles hoy?
Pues es que me sentía yo así con ganas de llevar algo en la mano.
Voy a quitar folios de por aquí.
Me voy a llevar unos cuantos folios que igual luego allí me hacen falta para algo. Igual tengo que escribir.
Algo traes escrito.
Sí, traigo escrito porque siempre sabes que siempre pedimos a los oyentes que nos digan lo que quieran. Respetuoso, respetuoso.
Sí, bueno. Mejor. A ser posible.
Bueno, que nosotros hacemos una pregunta, para aparte de eso pedimos que compartan con nosotros todo lo que quieran, cualquier opinión, claro, lo que quieran, o denuncia, o lo que sea. Bueno, pues hoy una oyente nos ha enviado un WhatsApp, bueno, pues por algo que hemos dicho esta mañana. ¿Quieres que lo escuchemos? ¿Qué sí. nos ha dicho? Venga.
Buenos días. Nada más era haceros un pequeño comentario. Estaba escuchando la noticia de un grupo de personas que han detenido en Barajas por llevar cocaína y la locutora está diciendo, tres de ellos eran ancianos, dos con 67 años y uno con 70. ¿De verdad? ¿Personas con esa edad ya los consideramos ancianos? No sé, la verdad, me suena un poquito deprimente. Yo no tengo esa edad, pero bueno, la tendré. Me suena un poquito deprimente. Gracias.
Pues la tendremos todos, o será más deprimente. Aún tiene toda la razón.
Tiene toda la razón, y no solamente tiene toda la razón, sino que, mira, pues me ha hecho plantearme esta mañana, nos ha hecho plantearnos qué es eso de ser anciano, ¿no? Porque es un término que utilizamos, pues quizá a veces, como esta oyente nos ha recordado, pues un poco, bueno, pues lo tenemos metido y sin darnos cuenta, ¿no?
Es pero que a lo mejor el anciano de hoy no es el anciano de hace 40 o 50 años, ¿no?
Efectivamente. Entonces, nos hemos planteado qué es eso de ser anciano. ¿Qué es ser anciano, no? Por ejemplo, ¿tú crees que podemos llamar ancianos a Amado Machado, a Aristóteles Limonta, a Pancho Cova, a Reinaldo y Errezuelo, los componentes de la vieja trova santiaguero, que nacieron entre 1912 y 1913 y ahí están todavía tocando cosas como esta?
Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir.
Hombre, pues la verdad es que lo hacen fenomenal, pero igual con 90 y tantos años ya, igual sí, ¿no? Anciano.
Bueno, en todo caso, tenemos que lamentar la muerte de Amando Machado con 96 años, que hasta el último momento siguió con estas cosas, y los demás ahí siguen.
Los cafetales vuelven a sentir.
Nos hemos preguntado, pues como decía, ¿qué es ser anciano? Bueno, pues hemos acudido a instancias superiores y más entendidas que nosotros, como por ejemplo un psiquiatra, el psiquiatra Francisco Torres González, catedrático de psiquiatría de la Universidad de Granada. Bueno, pues ¿qué nos dice? Que nos dice, entre otras cosas, que ser anciano depende sobre todo, fíjate, del momento en que te ha tocado vivir, lo que tú decías.
Definir qué es anciano o qué no es, no es fácil. No es fácil acotarlo. ¿Cuándo empieza la mayoría de edad? ¿Cuándo empieza la senectud? Es un criterio que ha cambiado a lo largo de los tiempos, porque es un criterio arbitrario que cada sociedad establece en un momento determinado. Por ejemplo, no se es mayor suficiente para testar hasta que no se, para hacer testamento hasta que no se tienen 14 años. La jubilación, pues es a partir de, ahora lo discutimos mucho, si es de los 65, los 70, los 72, los 67, como acaban de poner en Alemania. Es decir, no hay realmente bases biológicas y mucho menos psicológicas que permitan establecer una barrera.
Ser anciano, es cierto que con los avances de la medicina y el progreso de la sociedad no es lo que era hace tiempo. Ahora vivimos mucho más, nos movemos mucho más, además llegamos bien, perfectamente, a edades que antes eran impensables. Pero ser anciano también depende de cada uno.
Una persona con 60 años puede ser enormemente dependiente y una persona con 101 años no serlo. Pero no estamos hablando de casos excepcionales. Es decir, la mente privilegiada de Santiago Carrillo la hemos disfrutado hasta el último cigarrillo que se fumó, con 93 años o algo así.
Quizá pues el concepto de ser anciano va más en ser dependiente o no, cómo te encuentres. Pero bueno, no es solamente cosa de ahora. Eso, bueno, en realidad ser anciano no ha sido nunca cosa de llegar a los 60 años, que ya lo decían los Mustangs.
Además, ahora los niños que están naciendo ahora van a sobrepasar tranquilamente los 100 y pico años.
Mira, se dice que ya ha nacido el bebé que va a pasar los 130. O sea, se dice que la primera persona que va a pasar los 130 años ya ha nacido
ya
en
viva.
Este mundo, ya está viva. Que es que, qué penita. Que hemos nacido pronto, ¿eh? Hemos nacido demasiado pronto. Pero bueno, no nos quejamos, que no está mal la época
que
nos ha tocado vivir.
Si nos comparamos
con la Edad Media, que la Edad Media era 25, 30 años, no te digo. Pero vamos, que lo de ser anciano, considerarse ancianos con 60, pues fíjate, los años 60, que había adelantos, pero menos, tampoco se consideraban ancianos, que ya lo decían los Mustang.
Siglo se acerca ya, pronto llegará. No sé tan siquiera si podré cantar cuando tenga 63. Si alguien se ríe,
la has puesto en español para que nos enteremos.
La has puesto en español para que nos entendemos. Pero mira, vamos a adelantar un poquito la canción. Vamos a adelantar un momento la canción para lo que decían sobre ser anciano los Mustang. Espérate, vamos a adelantarlo un poquito. Luego la ponemos entera.
Doña, tendré que contarles que no fue tan mal cuando tenga 63.
Que efectivamente era de los Beatles. Pero bueno, la entendemos mejor así, ¿no?
Claro, así no hay que estar traduciendo.
Bueno, ¿qué dice la RAE de la palabra anciano?
No sé.
Pues luego no, yo que lo he mirado.
La habrás buscado, sí.
Sí, la RAE dice que es literal, dicho de una persona de mucha edad.
Vuelve a ser impreciso. Mucha, vale. ¿Cuánto es mucha?
¿Cuánto es mucha? También dice que es antiguo.
Claro, referido a una cosa.
¿Qué es antiguo?
Dices,
vale.
Este coche está viejo.
Otra
fila de años.
Claro, exactamente.
Que a lo mejor para un coche ya 15 es un viejo, fíjate, y para una persona pues está todavía que no ha espabilado.
Otra acepción, y esta es muy interesante, dice miembro del Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín?
El Consejo ese, ¿no?
El Consejo Supremo Nacional y Religioso de los Judíos desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo. Es decir, el Consejo de Sabios, los que sabían. Porque hay una cosa que es cierta, cuanto más años cumplimos, tendremos más arrugas, pero tenemos más sabiduría.
Y la experiencia es un grado, que dice.
Exactamente,
¿no?
Las arrugas después de todo es el currículum de lo que has vivido, es la expresión de lo que llevas dentro. La experiencia es un grado. ¿Qué es lo que piensan las culturas más antiguas y orientales? Quizá tenemos que hacer un poquito de mea culpa, porque quizá en Occidente eso no lo tenemos últimamente bastante interiorizado. Pero en Japón, el tercer lunes de septiembre es el Día de Respeto a los Mayores. el tercer lunes de septiembre, que yo propongo que aquí también se haga así. Está el Día de los Abuelos, pero bueno, vamos también a rendir respeto a los que no son abuelos, a los que simplemente pues han cumplido muchos años, que es algo para celebrar, ¿no? Tradicionalmente se respeta mucho a los mayores en la cultura oriental, bueno, a ver si en Occidente lo arreglamos.
Tomamos nota, sí.
¿Y qué es más bonito que llegar a los 60, a los 70, a los 90, a los 100, a los 200, con la persona que amas?
Ya quiero tener 60 para decirte, ya ves, te acuerdas, te dije que eras el amor de mi vida.
A ver, no solo Santiago Carrillo. Mira, el gran arquitecto Oscar Niemeyer murió con 104 años y hasta el final estuvo trabajando, por ejemplo, nunca lo interrumpió, por ejemplo, planificó el balneario de Potsdam en sus últimos años de vida. No lo llegó a haber hecho, pero lo dejó preparado. A los 96 años murió también el científico venezolano Jacinto Corbit, distinguido con el Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, por su aportación en el área médica y científica.
¿Con cuántos años?
Con 100, murió con 100. Ajá. Si nos vamos 3.000 años atrás, 3.000 y pico, porque ahora tenemos a Adela, porque ahora tenemos a Adela. No, casi. Mira, Ramsés II murió con 87 años, gobernó 66 y dicen que tuvo 90 hijos. O sea, que estuvo dando guerra hasta el final. Pero no hace falta irnos tan atrás para encontrar ejemplos longevos en la realeza. Ahí tiene Isabel II de Inglaterra, 92 años, su madre 101. Si hablamos de cantante, Bruce Springsteen, con 68 añitos y dando brincos. Y para dar brincos, los Rolling, que tienen 74 años, 71, 77.
Mira, Marruecos, ya, ¿cómo está? Pues eso, que...
O Tina Turner.
¿Cómo se llamaba la oyente que nos ha llamado?
No nos ha dejado el nombre.
Bueno, pues que tiene toda la razón, que pedimos disculpas y que Carmen ha buscado ejemplos para eso, para darle la razón.
Que sí, muchas gracias por escribir.
Eso.
Descubre la actualidad de las carreras de caballos, los jockeys y las curiosidades del mundo de la hípica en Buenos Días Madrid. Todos los viernes con Javier Fernández Cuesta.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Politours te ha preparado un verano cargado de destinos mediterráneos. Disfruta de tours por Chipre, Turquía, Croacia, Malta, por el Peloponeso en Grecia, por Sicilia o atrévete con un crucero por las Islas Dálmatas en Croacia. Con unos precios increíbles. No te descuides, infórmate y reserva en tu agencia de viajes y en politours.com.
Lo que hice de cantarme por la Cámara de Madrid fue finalmente toda la información que pude encontrar en la web y en diferentes redes, que fue muy positiva. Compañeros, además, que viven lo que yo busco de la misma manera y profesores que te animan a seguir a más.
Es un sitio donde de verdad se disfruta de aprender y donde te sientes realmente a gusto.
Ciclos formativos de grado superior. Centro de formación de la Cámara de Comercio. Cámaramadrid.es. Apuesta por tu futuro.
¿En esto es otra historia? Hoy lo llevamos de la mano de Teresa de Cepeda y Ahumada a descubrir la vida descalza de Desafío Espiritual de Santa Teresa.
La orden nuestra no está condicionado ni por la limpieza de sangre ni por nada de nada. Aquí lo que importa es la vocación y punto. Venga, chicas, que no se diga.
Vale, ¿y esto qué es? ¿Qué son pequeñas o grandes pantallas?
Esto es telón.
Ah, telón.
Telón. Telón.
Me envió con 15 años a estudiar al convento de las Agustinas de Ávila.
No.
Sí.
El último barrido en moda inquisitorial para aquellos que habían confesado su culpa y reconciliado con la iglesia.
Los sábados a las 5 de la tarde en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe, sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Oh!
Si no tuviste un sonajero de platino. Si tu mascota no fue un pura sangre. O si las nanas no te las interpretaban un cuarteto de cuerda. No pasa nada. No tienes que haber nacido rico para disfrutar del lujo. Con Unique by Lopesani Viajes El Corte Inglés disfrutarás de los mejores hoteles de Gran Canaria. Habitaciones superiores, áreas y servicios premium. Y con pago en 3 meses, 15% de descuento y vuelos y desayunos incluidos. Viajes El Corte Inglés y Unique by Lopesan. Algo más que un 5 estrellas para sentirte único. Te lo mereces.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Más allá del fútbol, hay un gran abanico de deportes por practicar y compartir. En Madrid por Deporte tienes una cita con ellos todos los viernes. Con Pedro Delgado, en Buenos Días Madrid.
Bueno, pues casi las 11:30, son 29 minutos y saben que todos los viernes nosotros hacemos un hueco al deporte, pero no al de siempre, no solo al fútbol, al baloncesto, que estamos mucho más habituados, sino también a esas otras disciplinas deportivas que tienen pues miles de fans, miles de seguidores, de practicantes en nuestra región, en nuestra comunidad, pero que tienen poco reflejo ese interés en los medios de comunicación. Pedro Delgado viene deportivamente, Madrid por Deporte. Pedro.
Buenos días, Begoña. Efectivamente.
¿Hoy de qué hablamos?
Buenos días, Madrid. Pues vamos a hablar de vela.
¿De
porque
vela?
Soplan buenos vientos, además, para la vela madrileña, con playa de bandera azul desde esta primavera y un proyecto de centro técnico que parece haber superado ya las peores dificultades. De manera que al presidente de la Federación Madrileña de Vela, Guillermo Pollán, no le faltan motivos hoy por hoy para hinchar pecho. Guillermo Pollán, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido.
¿Qué importancia tiene, si es que tiene alguna, para la vela madrileña esa bandera azul recientemente concedida a la playa Virgen de la Nueva del Pantano de San Juan?
Bien, lógicamente la natación, digamos que es lo que está cogida la bandera o sobre todo las banderas azules, lo que tienen reflejo es en la calidad de las aguas y la calidad de las arenas. A la náutica en sí no, a la vela o la motonáutica en sí no le afecta. Lo que ocurre es que todas estas playas con bandera azul suelen estar balizadas, cosas que las playas que no están bajo este régimen no lo están, y entonces la protección tanto del nadador como del navegante pues están mucho más explícitas y mucho más protegidas ambas prácticas de los deportes, bien sea de natación o de la náutica en general.
La bandera azul, que parece una buena ayuda al menos turísticamente, pero el gran avance será sin duda, Guillermo, ese centro técnico de vela que ahora por fin se podrá construir tras la reciente concesión aprobada por el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, 1.300 metros cuadrados para construir y para modernizar instalaciones.
Bien, sí, efectivamente, los 1.300 metros no es que sean construidos, ellos construidos vamos a tener de en torno a los 400, lo que ocurre que tenemos unas parcelas que nos vienen muy bien para poder manejar las embarcaciones. Pensemos que el centro técnico, lo que en realidad vamos a tener más que nada son algún aula, vestuarios, y pretendemos también que haya unas habitaciones bien para los técnicos que en un momento determinado puedan dirigir una competición, bien para si tenemos que hacer algún tipo de clinic, pero sobre todo lo que nos queda es cuando los barcos los sacamos del agua. Los barcos de competición son muy delicados, no deben de estar flotando continuamente, sino que van al agua solamente en el momento de competir o de entrenar, entonces tenerlos fuera, tener ese espacio es lo que nos permite esta diferencia entre los 1.400, 1.500 a los 400, que son 1.000 metros de terreno al aire libre, que es lo que nos va a dar movilidad, digamos, al centro técnico para poder mejorar pues todo lo relacionado con el mundo de la vela.
Y además, entre otras ventajas, se facilitarán con estas mejoras los alojamientos en los bautizos de mar, habrá mejores dependencias para los cursos de formación y hasta se podrán celebrar pruebas nacionales en el pantano.
Evidentemente, bueno, pruebas nacionales ya las estamos celebrando. Tenemos al Real Club Náutico de Madrid, el Club Náutico San Ramón y el Club Motonáutico de España, que ambos practican la vela y ambos tienen competiciones de carácter nacional. Lo que ocurre que no es una zona muy, digamos, con mucho alojamiento, con mucha facilidad para que la gente pueda pernotar. cerca, digamos, de lo que son las instalaciones, evidentemente, si vamos a San Martín o a Pelayos, pues sí existe camping y algún hotel en condiciones, pero a eso, a que tú te puedas bajar, salir, dejar el barco, dejar tu ropa de navegar, darte una ducha y poderte relajar en una habitación o poder tomar tranquilamente un agua mineral con los compañeros, pues esto es lo que falta.
No, otra cosa, no hace falta ser tan espartano, cuidado. Es que me he quedado yo, vamos, seguro que le llama la atención a más de uno.
No, hombre, bien, bueno, algún cubata o algún gitoni puede caer, pero ya, ya de noche.
Vamos a dejarlo,
ya
de noche, vamos a dejarnos una cervecita.
Ya al atardecer, lo cual os puedo asegurar que en el pantano de San Juan, con aquellas pinadas y aquellos soles de la típica puesta de sol, la verdad es que son francamente espectaculares. Y el navegar en la puesta de sol en San Juan también es súper, súper agradable.
La firma de este acuerdo, que implica una inversión muy importante por parte de la Federación, supone una concesión del Ayuntamiento por 25 años. Quiero decir, aparentemente todos ganan y, sin embargo, la gestión para alcanzar este acuerdo ha llevado 4 largos años, y quizá más, ahora nos lo aclarará, de difícil negociación. ¿Por qué?
Difícil no. La verdad, o sea, es que con el Ayuntamiento, cuando empezamos hace 4 años, era José Luis el alcalde, dejó de serlo por razones suyas, o sea, razones de partido, y entró Marilú Lastra, que fue la que hace 2 años, en el último cambio de legislatura. Y la verdad es que si desde un principio lo habíamos tenido bien, Marilú lo llevó en su programa, el concedernos esas instalaciones. Pero ya sabemos que en los ayuntamientos los políticos mandan mucho, pero yo creo que todavía quien manda más es el secretario. Yeah. Y lógicamente, pues el secretario, no es súper lógico, no se quiere coger los dedos ni hacer nada que pueda llevar al ayuntamiento a cometer ninguna irregularidad.
Burocráticas,
y eran temas puramente burocráticos. O sea, sabíamos desde hace 4 años que contábamos con él, lo que no sabíamos es en qué momento podían dar luz verde para que nos pudiéramos hacer cargo de estas instalaciones ya construidas, que nosotros lo que vamos a hacer es actualizarlas.
¿Y qué plazos manejan para la finalización del centro técnico?
Bueno, en estos momentos estamos ya con las constructoras en los pliegos de condiciones y negociando con el ayuntamiento el permiso de obras. No sabemos exactamente lo que puede tardar esto, pero evidentemente le damos un año y medio poderlo tener, digamos, en pleno funcionamiento, porque en realidad las obras están, digamos, hechas, hay que acondicionarlas, cambiar, bueno, pues hacer unos vestuarios. Pero va a ser todo un tema pues muy diáfano, muy moderno, o sea, sin una gran cantidad de muebles, o sea que va a ser un tema pues prácticamente todo diáfano y después poner pues las típicas camas o las sillas, o sea, no nada.
Guillermo, por curiosidad, ¿cuántos federados de vela hay en Madrid?
En estos momentos, en lo que va de año, tenemos 1.000 federados. Y no te cuento, entre esos 1.000 federados, creo que nos queda todavía por pasar un par de colegios, pero tenemos el Madrid Azul, que es un convenio que tenemos con la Dirección de Deportes de la Comunidad, que se llama Madrid Olímpico, y donde pasan 700 chavales de colegios, más de colegios, digamos, institutos, secundaria, donde pues sube un autobús, o sea, cada una vez a la semana, y estamos desde principios de mayo, pues ahora hasta prácticamente finales de junio, que es cuando también se termina el curso, y lógicamente, pues ya los chavales no tienen.
Esa era la novena temporada, ¿verdad, Guillermo, de Madrid Azul?
Sí, sí,
¿Y qué rumbo está llevando el programa? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo está creciendo?
Bueno, este año nos ha costado mucho porque los colegios al final no son todo lo serio que nos gustaría ser. Es decir, dicen que sí que van y después, cuando falta una semana, se echan atrás. Entonces, pues este año estamos hablando de 22 colegios y ha habido momentos que hemos tenido 24, pero también el año pasado bajamos a 19. Es un bautizo de mar, lo sacamos tenemos 4 embarcaciones de 7 metros y medio. De muy bien preparados para este tipo de bautizos. Pues tenemos unos barcos más pequeños que le llamamos raqueros, donde, bueno, pues llevamos ya los chavales un poco, digamos, con más cuerpo, o sea, que están en torno a los 14, 15 años, y que son, digamos, barcos mucho más briosos, y entonces, pues, se disfruta mucho más con barcos que tienden a escorarse, etcétera, etcétera, que no los barcos estos que te hablo de 7.5 metros, que son medios cruceritos. Uh-huh.
Madrid Azul es en el pantano de San Juan, en el embalse de San Juan.
Sí, sí, sí.
Y ahí también, y le rogamos brevedad porque estamos casi fuera de tiempo, hay también en el Parque Deportivo Puerta de Hierro una actividad, aprovechando la inmensa lámina de agua, donde de vez en cuando en el programa, por ejemplo, Activa tu Salud, Practica Deporte, se han hecho bautizos de mar. Yo no sé esto cómo está. Bueno, bautizos de mar, o al menos prácticas para que los escolares tengan acceso a esto.
Bueno, esto se ha hecho, nunca se ha hecho, digamos, en colaboración con la Federación de Vela, y nosotros nos hemos quejado a la Dirección de Deportes en esto alguna ocasión. Esto, pues bueno, no puedo decir, no lo conozco en profundidad, pero sé que, bueno, pues con los Optimis, que son las embarcaciones de iniciación en a la vela, pues lo ponían. Sabéis que la piscina de Puerta de Hierro es francamente muy grande, y bueno, pues parece ser que los empujaban un poco con la mano, y salían ahí una cosa, pues, porque sin tener idea, y encima en una piscina con toda la orografía que va concerniente a ella, pues no es fácil navegar, ¿me entiendes? Entonces, sí, se ha hecho alguna pequeña cosa, pero siempre, todo lo que se ha hecho, hemos ido siempre a pantanos.
Uh-huh. Muy bien, Guillermo Pollán, pues muchas gracias, no hay tiempo para más, la verdad es que el tema da para mucho. Esperamos que de cara a septiembre, por ejemplo, donde sabemos que habrá una actividad muy interesante de vela en Madrid, pues podamos contar otra vez aquí con su presencia.
Sí, tenemos, vamos a hacer la Semana de la Vela de Madrid, patrocinada en un principio como sponsor principal por el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias. Hay una previsión de una participación de 150 embarcaciones, pues de clases muy diversas, como puede ser en el principio el Optimis, el Radio Control, que son los barcos manejados por radio, donde, por cierto, tenemos en un campeón de España de esta modalidad, de la modalidad Micromagic, y bueno, pues hay 420, en fin, una 150 embarcaciones que vendrán de aguas de la costa a navegar aquí en el interior.
Pues nada más, muchas gracias, Guillermo.
A vosotros.
Gracias, Pedro, hasta el viernes.
Hasta el viernes.
Onda Madrid.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero pegar en la radio.
En Onda Madrid. Los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y como digo, yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero que la gente...
Teatro sin música en directo. Libros y más libros. Genios talentosos y mucho sentido del humor.
Solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Madrid rebosa de talento. Y aquí lo cazamos todo.
Con Curro Castillo.
Tu corazón.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina, Bankia.
Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
¿Dónde se come el mejor cocido madrileño? ¿La mejor tortilla de patata? ¿Los mejores callos? María Luisa del Amo y los oyentes nos proponen su particular ranking los viernes en Buenos Días Madrid.
101.3 y 106.
Se amarrela con una lata de atún. Atún, atún, atún.
Pues la verdad es que Juanjo, que encuentra música para todo, casi todo, nos pones todo atún, pero no vamos a dar la lata, no hablamos de ese atún yellowfin que es el que normalmente es en lata, sino de la joya de la corona del Mediterráneo.
Eso es, María Luisa del Amo,
bienvenida.
Buenos días, sí, pero la canción me encanta, ¿eh? Además me sorprende siempre.
Todo, todo tiene canción para Juanjo
Bueno, pues sí, vamos a hablar de atún rojo, porque sabes que estamos en temporada, pero vamos a explicarles a los oyentes, si quieres, un poquito cuál es la diferencia efectivamente entre el atún ese que comemos en lata y esta delicia de atún. Bueno, pues los atunes no son lo mismo que los bonitos. Esta es la primera pregunta que todos nos planteamos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el bonito y el atún? Bueno, el bonito es un pez, es un tipo de pez, y el atún es otro tipo de pez. ¿Qué pasa con el bonito? Que hay un bonito, que es el bonito del norte, el que conocemos como bonito del norte, que sí es un atún, es el atún blanco. Entonces, de ahí viene un poco la confusión. Pero, por ejemplo, el bonito del Mediterráneo, que se llama, científicamente nos vamos a poner así interesante, se llama sarda, es un bonito, y es un bonito de una calidad bastante inferior al bonito del norte, que es un atún, como te digo. Entonces, dentro de los atunes tenemos el atún blanco, que es el bonito del norte, y el atún rojo, que es el que vamos a hablar. Y luego tenemos el famoso atún claro, que es de una calidad intermedia, que es el que normalmente se utiliza efectivamente para envasar y que nos han hecho creer siempre que era maravilloso porque nos decían que sea claro. Bueno, pues no. Que no sea tan claro, que sea claro para la lata. Pero el que nos comemos hoy va a ser atún rojo y va a ser atún rojo de almadraba. Y bueno, pues la almadraba es una técnica milenaria, es una técnica que utilizaban los romanos ya en las costas gaditanas para capturar estos atunes. Se sigue haciendo así. Uh-huh. Creo que has estado hace unos días.
Tú también. Un poquito perfeccionada, la técnica de almadraba ahora, pero sí, básicamente, o sea, lo que es el sistema es casi lo mismo.
Claro, son unas redes que se sitúan cerca de la costa y en la que los atunes caen capturados y luego se levantan estas
crearles
redes.
Crearles como un laberinto para llevarles,
eso es,
¿no?
Eso es. Y lo bueno de estas redes es que el tamaño de los de las propias redes, ¿no?, del entramado de la red, es lo suficientemente grande para que los atunes que no son adultos y que no llevan ya 3 o 4 ciclos reproductivos se salgan y se escapen, con lo cual se cogen atunes rojos grandes y muy adultos, ¿no? El atún rojo, sabes que puede pesar hasta 300 kilos, una cosa
los
así,
más grandes,
incluso más grandes,
no, vamos, eso ya es en plan récord, pero vamos, los que se suelen pescar en almadraba pues rondan los 200 y mucho.
Son muy grandes, son muy sabrosos y es una delicia, y sobre todo para los japoneses, porque en estos días que hemos estado allí, el barco que se iba a llevar prácticamente todos los atunes que estaban sacando de la almadraba, nosotros estuvimos en la de Zahara, yo creo que tú estuviste en la de Barbate, ¿no?
En Barbate.
Se la llevaban los japoneses directamente, para ellos es un manjar.
Cuando nos quejamos de que se lo llevan los japoneses, hay que también, porque la gente que vive allí de la almadraba, hay que tener en cuenta y hay que valorar que los japoneses no lo han dejado de valorar nunca.
Claro.
Mientras que aquí, durante muchos años, se apreciaba nada más lo que eran, pues eso, la mojama, la hueva, pero que la carne del atún no era especialmente cotizada.
Hombre, es que si tú eres de allí, yo estuve hablando con gente de allí, de Zahara y tal, me decían, María Luisa, es que teníamos el atún por castigo. Mm-hmm. Claro, o sea, cuando eres de allí, estás del atún harto. Entonces entiendo que al final, pues, déjate de comer atún. A mí me encanta además, pues sabes que tiene un despiece que todo, hasta el cerdo, como del cerdo, ¿no? Hasta los andares.
Hasta los nadares.
Hasta los nadares se aprovechan. Pero bueno, esto yo creo que nos lo va a contar un poquito mejor uno de los que tiene un restaurante precisamente en Zahara de los Atunes, pero también tiene un restaurante que a mí me gusta mucho en Madrid, en la calle Ibiza, en el número 4 de la calle Ibiza, que se llama Culto, y es José Fuentes. Buenos días, José.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Buenas.
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien. Pues bien, aquí trabajando un poquito, que no falte, que ya estamos a viernes, hay que preparar el fin de semana, así que muy contentos y pasas por agua.
Desde
también
luego.
Allí.
Sí, bueno, ahora mismo es que estoy en Madrid y estamos pasados por agua, ¿no? Ahí en Zahara hace bueno, mañana bajaré para allí y no, es otro clima. La diferencia es que Cádiz tiene otro clima, sí, pero bueno.
José, yo entiendo que tú el atún que utilizas en el restaurante de la calle Ibiza aquí en Madrid es el que, me imagino, el mismo de Zahara que lo traes,
exacto,
¿no?
Sí, exacto.
Ahora estamos en temporada.
Ahora estamos en temporada todavía, ya le queda poquito. Y bueno, aprovechando las joyas que nos van llegando ahora en temporada del bluefin, del atún de almadraba, que como habéis dicho antes, pues eso es otro animal y tiene otras propiedades, otras calidades, y bueno, es el mejor atún que hay en el mercado, que tan loco de los japoneses y a nosotros también. Uh-huh. Nosotros también.
No has hablado del ronqueo, María Luisa.
No, no he hablado del ronqueo, que para
has
que
no se despiece, pero no has explicado.
Eso es, para que nuestros oyentes sepan lo que es el despiece del atún y el nombre viene de ese ruido que hace el cuchillo cuando
pasa la espina.
Eso es. Y después de este ronqueo, José, ¿tú qué partes del atún son las que sueles utilizar?
Pues mira, como te he dicho antes, el de la atún a jornadares, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, en fin, aquí estamos aprovechando varias piezas. Estamos aprovechando del lomo, despiezamos y hacemos lo que has dicho tú, que es el descargamento, que es para que se usaba la mojama, uh-huh. lo que se hacía la mojama, que es la parte un poquito que tiene menos grasa, que tiene menos beta, y eso lo hacemos siempre en crudo, ¿vale? Uh-huh. Hacemos un plato, son nuestra coratú, que ya es muy mítico nuestro. Utilizamos también el plato, el tarantelo, que es la misma, del mismo lomo, la misma pieza, dependiendo si es del lomo blanco, el lomo que está en la parte de abajo, o el lomo negro, ¿vale? Que es la pieza, este plato del tarantelo que está pegada a la piel, que es un poquito más grasa, no tanto como la barriga, y también lo utilizamos. Uh-huh. Utilizamos la barriga, una parte que a mí me encanta, que a nosotros nos gusta mucho, que son las carrilleras de atún, ¿vale? Uh-huh. Que son las faceras, que es una parte que tampoco se usaba mucho antes, que va muy bien para cocinar. Es que cuando lo haces es como un solo pillo. Yo cuando la gente dice, yo no como pescado, quiero solo carne. Muchas veces, cuando hay confianza, le meto esto y digo, ¿qué tal? ¿Cómo está la carne? Estupendo. Digo, pues mira, te acabas de comer un trozo de atún. Uh-huh. Y luego también el morrillo, que el morrillo ya sabéis que es la parte de que ahora mismo está, por lo menos aquí en España, más cotizada del atún. Que es esta parte del lomo que se mete ya en la cabeza cuando le cortan la cabeza.
Lo que es en los toros, el morrillo. Es entre el cuello y el, ¿no?
Ay. Esa parte que se queda del final del lomo en la cabeza. ¿Qué pasa con esto? Que como se sabe, de un atún de eso, como he dicho, 200, 300 kilos, uh-huh. pues igual salen 5 o 6 kilos de morrillo, no hay más.
Claro.
Pues imaginaros cómo cotizar. Cada vez está más difícil, pero merece la pena.
Madrid, de todas maneras, ese despiece. Yo había oído también de la parte preferida de muchos entendidos en el atún es el mormo. Pero es que esas piezas, en cualquier caso, casi no llegan aquí a Madrid, por ejemplo, en el mercado, me refiero, no en la hostelería.
Es muy difícil.
Pero llega casi todo lomo, como mucho, ¿no?
Claro. Tú ten en cuenta que ahora mismo estamos, entre comillas, pegando guantazos por esas piezas, porque es lo que la gente más reclama. Y al final, pues, cuando tú compras atún, esas son las piezas que se reservan a la gente que compra pues mucho lomo también y mucho atún entero. Eso es muy difícil que llegue al mercado, por no decir que es imposible, imposible que llegue al mercado. Así que nada, hay que ir a los restaurantes a comer.
Hay que ir a los restaurantes a comer. Además, este alimento, José, que no hemos comentado, que es el pescado que tiene más proteínas por cada 100 gramos, creo que son como unos 23 gramos de proteína, nada menos. Que eso es más que muchas carnes. Entonces, cuando la gente dice, no, yo es que como carne roja y tal, pero tiene muchas proteínas. Hay que animar a la gente a que vaya a los restaurantes.
A comer atún rojo.
Yo en tu restaurante he visto que en la carta hay al menos siempre 5 o 6 platos de atún, ¿no?
Sí, 5 o 6 platos de atún, exacto.
Claro. Tienes un plato que es un marmitaco de verano, que si el verano llega algún día, yo creo...
llegará.
Y bueno, el marmitaco realmente además es un plato bastante de verano. ¿Y qué otros platos tienes en carta que nos puedas recomendar?
Pues mira, hay uno que funciona muchísimo, que ya llevamos mucho tiempo haciendo, lo que es el satay de atún, uh-huh. que hacemos con la parte del tarantelo, esa parte que digo que es como semigrasa, uh-huh. que lo marinamos un poquito en curry rojo, herradura lima, y lo ponemos a la barbacoa, unas brochetitas, y lo hacemos sobre una hojita de lechuga con una ensalada muy fresquita de albahaca, de cilantro, de endiga, hierbabuena, y luego le echamos un aliño cítrico, uh-huh. así como picantito, y pues lo comemos con las manos, que es una cosa también muy de verano, sí. comer con las manos, que a mí me encanta,
sí.
y ese funciona, vamos, se sale como churros, se sale como churros. Y luego también gusta mucho lo que te decía, los tacos de atún. Los tacos de atún, que es un plato que hacemos de hace muchísimo tiempo, uh-huh. se marinan con un poquito de soja, se ponen las cebollitas encurtidas que hacemos aquí en casa, un poquito de guacamole y salmorreta, que es una salsa como de tomate, una picada valenciana con tomates muy asados. Son platos muy sencillos, pero bueno, como estamos hablando de esta materia prima tan espectacular, es que lo mejor es manipularlo lo
menos posible, ¿no?